tómate un café con nosotros desde cualquier parte del mundo. Esto es Central Café.
Holy Spirit, you make me shake. Hola a todos, los saluda Loreni Fajardo. Este no es un episodio más de Central Café. Este es un episodio especial en el que tenemos un tema que sabemos no solo les va a gustar, sino con el que se van a sentir identificados, que va a tocar corazones, que va a tocar o a tener que ver con historias, tal vez tu historia. Y no quiero adelantarles más acerca del título de nuestro programa, sino que quiero saludar a las personas que pertenecen a esta mesa de trabajo. Y comienzo por Laurita Orjuela. Laurita, bienvenida.
Bueno, Lore, qué gusto estar nuevamente aquí en la mesa de Central Café. Y pues no quiero arrancar como spoileando este programa.
Por favor.
Pero hay situaciones en nuestra vida que nos llevan a pasar por diferentes episodios. Y quiero contarte uno de estos, y fue cuando murió mi papá, que yo tenía una dificultad para comer. O sea, no comía, pero era porque mentalmente no quería comer, porque uno de los principales síntomas de mi papá era como comer y vomitar. Sí, era como uno de los síntomas de la enfermedad de él, y yo empecé como, pues no sé si asociar o a somatizar, pero cuando mi padre muere realmente no podía comer porque yo veía a la gente comiendo y yo me sentía mal si comía, o sea, era algo, y sentía un nivel de saciedad tremendo. Y hubo un momento donde mi hermano mayor me decía, tu papá en el cielo no necesita comer, pero tú en la tierra sí. Y así fue como poco a poco me empecé a reconciliar con la comida y empecé a comer progresivamente. Pero siento que por episodios o situaciones que vivimos en nuestro día a día, ahora la muerte de un familiar no es como, ah, sí, cualquier situación. Puede ser algo muy doloroso, pero detona episodios en nuestra vida que generan un cambio brusco, incluso como fue en mi caso, con el tema de la alimentación.
Impresionante. Saludamos también a Caterine Escobar, bienvenida a Central Café. Caterine se ríe, aclaro, porque en el episodio pasado...
Soy Caterine Valderrama, en el episodio pasado, por si algo.
No me perdona, Caterine, que haya dicho mal su apellido. Caterine, bienvenida, qué gusto poder verte.
Lore, de verdad que cada vez que yo me siento en la mesa con ustedes, es un privilegio hablarle a nuestros oyentes, compartir con ustedes. Me encanta, esté lloviendo, haciendo sol... Ahorita está haciendo un poquito de frío, no los acompaño con café, los acompaño con una deliciosa aromática, pero es un privilegio de verdad muy grande, anhelado, estar aquí con ustedes.
También saludamos a Andrés Cabezas. Bienvenido, Andrés, entre todas las mujeres.
Bendito entre todas las mujeres.
Bueno, hasta cierto punto,
Loreni,
en este programa.
En este programa, así es. En este programa de Central Café, saludándote a ti, Loreni, a Katherine, a Laura, y ya vas a saludar también a nuestra otra compañera. Y hoy vamos a tener un invitado especial en nuestro programa. Me gusta cuando en Central Café no solo hablamos de tecnología, de actualidad, de noticias, sino también traemos temas de salud que son supremamente importantes para nuestros oyentes. Y el de hoy, estoy seguro de que, como tú lo decías, muchos de nuestros oyentes se van a ver identificados, y vamos también a aportarles, con la ayuda de nuestro invitado de hoy, algo muy valioso para sus vidas.
Así es, saludamos también a Fer. Fer, bienvenida a Central Café.
Hola, Lore, y hola a todos los oyentes. Pues sí, como decía Andrés, hoy vamos a hablar de salud. Me encanta porque creo que son temas que a veces uno no tiene mucha información, o de pronto dice, pues para ir al médico, ¿será que sí, será que no? Y poder hablar de esos temas de una manera, digamos, natural, y entendiendo aún desde la parte del testimonio, nos ayuda a decir, ay, como lo que él dijo, sí, a mí también, como lo que ella dice, oiga, no solo me pasa a mí. Y todo ese tipo de cosas creo que nos ayudan a identificarnos, pero más que todo, también a encontrar esperanza. Entonces, creo que hoy es un programa de esperanza, de que nuestros oyentes no se pueden perder de principio a fin para poder entender de lo que hoy vamos a hablar.
Así es. Hoy vamos a hablar de bipolaridad, una palabra que tal vez hayamos visto escrita en las redes sociales, en algún documento, en algún libro, palabra
que seguramente ha estado en boca de algún médico, de algún amigo, de algún cercano. Palabra sobre la cual no conocemos mucho, creemos saber acerca de este tema, pero en realidad es tan profundo que no sabemos ni siquiera de qué se trata. Pero aquí en Central Café vamos a hablar de esto que quizá es uno de los problemas más comunes entre las personas, no solo las personas de hoy. Sé que todos en algún momento hemos oído hablar de bipolaridad y, bueno, Andrés, ¿qué será la bipolaridad en realidad?
Tenemos un invitado que ya tú lo vas a presentar, que nos va a dar esa definición científica como la debemos entender. Y también vamos a lo largo de nuestra entrevista a conocerlo, porque ahorita algo decía Fer, Loreni, y es que nosotros tenemos la tendencia a usar esta terminología y a usar, digamos, estos calificativos o incluso el nombre de estas enfermedades a la ligera. Y entonces cuando de pronto vemos que alguien cambia de estados de ánimo, ya decimos, es que esa persona es bipolar, ¿no?
Y no
entonces,
es así.
Y no necesariamente es así, ya puede ser una condición más clínica que sí tiene de pronto unas raíces en su sintomatología, y por eso lo ideal sí sería que podamos establecer en qué punto ya podemos determinar que una persona está sufriendo de trastorno de bipolaridad, que es lo que queremos hablar hoy.
Claro, que es un diagnóstico, y es que además hay que diferenciar la afección del estado de ánimo.
De lo normal.
De lo normal,
ajá.
Exacto. ¿Hasta dónde o hasta qué punto un cambio en nuestro estado de ánimo es normal, pero luego empieza a convertirse en una situación relacionada con un diagnóstico médico? Fer, ¿algún cercano tuyo ha sufrido de bipolaridad?
Pues de bipolaridad diagnosticada, que sepa, no. Pero es que yo veo que todas son como hermanas, o sea, va la ansiedad, la depresión, la bipolaridad, y pues digamos que en ese orden de ideas, pues sí he visto la ansiedad y la ansiedad, los ataques de pánico, todo esto sí los he visto muy cercanos. Y creo que, y estaba pensando ahorita cuando te decías, ¿cuál es la línea de saber si sí o si no? Creo que es cuando ya se vuelve exagerado. Es decir, uno puede tener miedo y es normal tener miedo, pero cuando ya el miedo es exagerado y permanece, ya se convierte en ansiedad. Entonces, ahí es como cuando ya se vuelve algo recurrente. Creo que yo leía también en un artículo que el bipolar, por lo general, cambia de estados de ánimo, de una euforia total y de estar muy positivo y diciendo la vida es lo mejor, wow, y estar celebrando más o menos la vida, a estar en unos estados de depresión y tristeza o ira muy fuertes. Entonces uno dice, bueno, esto que me pase un día porque me dio una noticia mala y me deprimí después de estar muy feliz, pero si ya es algo continuo en mí, que mi familia me dice, pero ya, ¿qué te pasa? Pues yo creo que ya hay síntomas.
Lo que creemos saber sobre la bipolaridad es que es una afección del estado de ánimo que pues puede provocar cambios de ánimo intensos. Ahora, vuelvo y digo, esta definición la construimos incluso a través de las películas.
Ajá.
Porque nosotros tenemos ejemplos de personajes bipolares, pero esto no retrata específicamente lo que es una persona con ese trastorno, Laurita.
Pues así es, y muchas veces se utiliza una expresión desafortunada para referirse a una persona con cambios de humor. Y de forma constante le solemos decir, son bipolares, o de tildarlas de manera rápida o hablando a la ligera. Y no solamente es un término desafortunado porque estigmatiza a la persona que padece la enfermedad, sino que encima de todo, también la bipolaridad no se trata únicamente de eso. Y tenemos una experta que es Marian Rojas, que menciona alguno de estos síntomas, y es que si alguna vez se ha conocido a alguien con este trastorno, se habrá visto cómo es el verdadero comportamiento de estas personas y cuáles son los síntomas, y también cómo se generan y cómo se pueden estudiar, pues a través de un experto que mencione a través de un diálogo o una conversación cuáles son los síntomas específicos de esta enfermedad.
También solemos reducir la explicación a esta frase: tiene distintas personalidades. ¿Lo han notado?
Sí.
No, bipolar igual a.
Y eso hay que aclararlo, ¿no? Lo vamos
camaleónico.
A hacer.
Y eso hay que aclararlo, Caterine. Hay un libro rondando por ahí, ¿cómo se llama?
Antes de darles el nombre del libro, les quiero compartir tres frases. Aquí va, les vamos a dar un abrebocas a nuestros oyentes del libro y de nuestro invitado. No te resignes a odiar tu pasado y querer borrar con tus decisiones el dolor que desde niño has guardado. No te resignes, es tiempo de creer, es tiempo de rendir los pensamientos y el funcionamiento del cerebro a la ley de la fe. Atención a este, está dentro, ¡ay!, me alcanza a llegar a mi corazón, está dentro de las primeras páginas del libro y dice: en el último año del colegio, como todos los estudiantes, ansiaba graduarme para ingresar a la universidad y convertirme en un gran profesional, teniendo en cuenta que mi deseo de ser narcotraficante no era el correcto. Tomé la decisión de estudiar derecho y convertirme en un gran abogado como lo fue mi padre. Días antes de recibir el diploma del colegio, un profesor intrigado me preguntó: Juan Pablo, ¿cómo logró pasar de ser la persona de la que más se burlaban a la que más respetaban? Esta historia de vida, de cómo, si vemos la bipolaridad como enfermedad o bendición, en el libro de Juan Pablo Fajardo, La bipolaridad, enfermedad o bendición.
Así se llama, y la carátula, o en la carátula podemos ver una fotografía, decía yo, parece un frame de una película de cine, que tiene o presenta un hombre y un niño. El niño que luego se vuelve hombre y que tal vez ha cargado con este trastorno desde siempre. Bipolaridad, condición o bendición. Ese es el título de nuestro episodio. Por favor, no se vayan. Ya regresamos.
Llegó la hora de tomarnos un expreso.
No solo les vamos a mencionar el título del libro que anda rondando, también tenemos aquí el escritor y también vamos a hablar con él en Central Café. Y es un privilegio para nosotros saludar y recibir en esta mesa a Juan Pablo Fajardo. Por favor, un aplauso para Juan Pablo, que se escuche aquí.
Bienvenido.
Gracias.
¿Son primos? No.
Gracias, gracias.
¿Qué apellido el tuyo?
Tan lindo.
De los mejores
apellidos.
Denny quiso que le diéramos el aplauso ilustres, porque es Fajardo.
Ilustres, ilustres.
Entonces, ahora sí. Oiga, estaban ellos que te presentaban hacía mucho rato. No siempre uno puede hablar cara a cara con el escritor de un libro. Eso para mí es un privilegio. Y Juan Pablo Fajardo es el escritor de Bipolaridad, Enfermedad o Bendición, y ya se van a dar cuenta por qué. Pero antes, Juan Pablo, el café, ¿cómo lo tomas?
El café bien negrito, me encanta el americano. Entre más negrito, bueno, realmente el expreso me fascina, como lo bien sirven fuerte en Europa, sí, me fascina.
Bueno, también es de los nuestros.
Sin azúcar.
Juan Pablo también es de los nuestros.
Sin azúcar. Ah, perfecto. Sin azúcar, porque el azúcar añadida no ayuda un poco al cerebro.
Ah, wow. Bueno, qué bien, apunten. Juan Pablo es abogado y, como les mencionaba, es el escritor del libro Bipolaridad, Enfermedad o Bendición, como pregunta. Es especialista en derecho de familia, es el fundador y consultor en Sí Fajardo Sucesiones, y en su autobiografía uno puede encontrar datos muy interesantes. El primero y el más importante, Juan Pablo, tú sufriste de bipolaridad.
Bueno, la bipolaridad es un diagnóstico médico. Como ustedes lo mencionaban con anterioridad, se ha vuelto tal vez un poco muy jocoso, pero también va muy ligado al desconocimiento que hay sobre este diagnóstico. Uh-huh. El único que puede realmente diagnosticar con seriedad este tipo de cosas es un médico, ¿no?, un profesional de la salud en esa materia. Ahora bien, al día de hoy tengo ese diagnóstico, pero soy un hombre sano.
Wow.
Pero debo reiterar que tengo una responsabilidad personal, la cual se basa en unos cuidados que debo tener para mantener esa sanidad.
Claro, entonces podemos, Juan Pablo, redondear, antes de seguir con otras preguntas, el concepto de bipolaridad para que todo lo que hemos estado hablando se concrete en algo. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se distingue? ¿Cómo se medica? ¿Cómo se diagnostica? ¿Cuál es la evidencia de esta enfermedad?
Bueno, por respeto al criterio médico, no podría decirlo en términos médicos, porque en mi profesión, soy abogado, claro. Dentro del libro, los animo para que lo lean, hay un apartado donde explica puntualmente mi médico tratante en qué consiste la bipolaridad, puntualmente. En mis términos, se mueven dos océanos, uno es la depresión y otro es la manía. La depresión es caer en un hoyo tan profundo que le pierdes cualquier ánimo.
Sentido a la vida, ¿cierto?
Creo que esa es la palabra. Le pierdes cualquier sentido y tu propósito se dilapida completamente. A contrario sensu, tenemos la manía, que es precisamente...
efusividad, ¿no?
Exceso de alegría. Quieres hacer todo, te crees invencible, quieres hacer los negocios del universo en un solo día. Entonces, son esas dos balanzas, ¿no? O sea, son esos dos opuestos, diría yo, que es la palabra
Exactitud. Perdóname que me interrumpa, pero bien exagerado, ¿cierto? O sea, claro, no es como, no, estoy medio feliz y ahora estoy como medio triste, ¿no?
Claro, porque si no, yo creo que toda la población mundial sería bipolar.
Exacto. O sea, se mueven en los extremos, es lo que dices, Juan Pablo.
Exacto, son los dos extremos y, digamos, a eso reitero, yo tuve en algún momento un episodio de manía y me acuerdo que podía durar casi 2 o 3 días haciendo ejercicio sin parar.
Wow.
Pero después el pico es demasiado fuerte. Porque tienes una energía tan exaltada que ya no es normal, dejas de dormir. Entonces, es un cúmulo de situaciones y de cosas, y cada caso es muy particular. Y creo que por eso hay que ser conscientes y responsables en este asunto, porque a veces se toma muy a la ligereza, y si no tiene una buena guía, pues puede desencadenar en hechos un poco trágicos.
Juan Pablo, mencionabas momentos de euforia y disforia, como lo decías, que habían momentos donde hacías mucho, mucho ejercicio y otros momentos donde definitivamente creo que llegaste al punto de incluso no pararte de la cama, porque eran momentos extremos, como lo mencionaba Andrés, pero también en qué momento decidiste pedir ayuda, o sea, decir, necesito acudir a un profesional de la salud.
Bueno, yo creo que yo no pedí ayuda, ¿sabes? Yo creo que fue mi madre quien fue un apoyo incondicional.
¿Cuántos años tenías?
Yo tenía 22 años aproximadamente cuando me diagnostican. Mi mamá me llevó ante un médico especializado en esta materia y me dice, oiga, usted padece.
Pero en tu caso, ¿qué vio tu mamá para descubrir que este fue el diagnóstico que finalmente fue acompañado clínicamente y se llegó a que es diagnósticamente fue bipolaridad?
Bueno... puntualmente a la pregunta que me haces, hubo un hecho que realmente fue la razón por la cual a mí me llevaron ante un médico tratante. Mi papá falleció y a él lo asesinaron cuando yo tenía 6 años exactamente, y aparentemente en ese momento yo había tenido un luto muy normal. Luego me enteré de una serie de particularidades con su muerte y comienzo a enterarme de muchas más cosas. Mi mamá en su momento, por guardar mi corazón, me expresó que él había muerto en la ducha porque había tenido un golpe en la sien. Ya después yo comienzo a averiguar un poco más y veo todo lo que realmente había. Y aproximadamente a la edad que les comento, vivo ese luto que nunca viví.
¿Tu proceso de duelo?
16 años después.
Comencé a tomar mucho alcohol. Duré 3 días tomando alcohol sin parar. Y me entró una paranoia.
Y tu relación con tu papá era muy estrecha, me imagino, para llegar a ese nivel de investigación y ya como asumir ese rol de por qué pasó lo que pasó.
Mi padre fue mi héroe y lo seguirá haciendo hasta el último día de mi vida.
Ay, qué lindo.
Wow. Juan Pablo, tú mencionas que te fuiste enterando de varios hechos importantes que configuraron también ya todos estos síntomas y este sentir que te hizo entender, necesito ayuda, ¿no? Y yo creo que muchas personas que nos están escuchando tal vez pueden estar sintiendo o pensando, ¿tendré yo trastorno de bipolaridad? O bueno, trasladémoslo también a las otras, ¿tendré yo episodios fuertes y clínicos de ansiedad, de depresión y no he hecho nada? ¿qué debería hacer? ¿Qué consejo le darías a esas personas que tal vez estén pasando por momentos difíciles o situaciones de pronto de, no quiero decir la palabra enfermedades, pero sí quiero de pronto como situaciones a nivel mental que puedan estar afectando su cotidianidad y de pronto tengan que tomar una acción? ¿Qué les dirías?
Bueno, yo creo que la primera acción es arrodillarse ante el Creador.
Wow.
Orar. Segundo, ser muy consciente también que estoy dejando ingresar a mi cerebro, porque Dios es tan maravilloso y es tan top que nos da un centro de control tan eficiente que es mucho más poderoso que cualquiera de las computadoras que tenemos hoy en día. Entonces, si yo le estoy inyectando información contaminada a mi cerebro, pues evidentemente eso es lo que voy a reaccionar. Si estoy viendo noticias trágicas todos los días, si estoy escuchando música que no me edifica y si estoy con personas que dudan de la capacidad que Dios ha puesto en mi interior, hay algo que está sucediendo. Ahora bien, si luego hacer ese escáner y aún así persisten este tipo de síntomas, es necesario dirigirse ante un médico.
Porque, a un profesional de la salud, como lo mencionabas.
Claro, sí. Es que Dios no está en contravía de la ciencia, porque Él nos dio la razón.
Es más un poquito como porque como uno no ve, no sé, se me viene mucho la sangre, no ve como el síntoma físico, entonces uno dice, no, esperemos, no se sabe. Y pues también tenemos un imaginario ahí que ir al psiquiatra o al psicólogo es ya...
Para locos. Sí.
Entonces creo que eso ha mejorado mucho también por lo que el auge de las enfermedades mentales también ha crecido mucho, pues también la falta de Dios. Pero bueno, esas son más cosas.
Hay algo que me parece interesante y es, hay una película que se llama Inquebrantable de Luis Amperini. Y bueno, el tipo lo cogen en Japón, en un campo de concentración, si no estoy mal. Bueno, es un espectáculo. El caso es que él vuelve a Estados Unidos cuando lo rescatan, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, es de la vida real. Uh-huh. Y el tipo comienza a tomar mucho alcohol y en una de esas, si mal no recuerdo, tiene que ir a donde un psiquiatra, a donde un médico. Y el médico le dice, los héroes también necesitan ayuda.
Wow.
Claro, exacto.
Total.
Pero bueno, yo quiero contarles que yo empecé a leer el libro y yo lo leí y no, yo quiero seguir sabiendo qué pasa. O sea, la historia es muy chévere y aparte, como libro también te engancha súper rápido, ¿no? Porque tú quieres entender, ahí habla pues desde Juan Pablo cuando pequeño y a mí eso me llamó mucho la atención porque soy mamá. Entonces yo decía, uy, ¿qué puede pasarle también a un niño que puede afectar? Y bueno, tú nos contabas el tema de tu papá, obviamente muy fuerte, pero también los episodios que tuviste de bullying en el colegio y de malas amistades, pues no ayudaron, no sé, o sea, no sé si no ayudaron o también pueden ser otra causa que de pronto no necesariamente solamente pudo haber sido la muerte de tu papá.
Con seguridad hay un cúmulo de causas como estamos dialogando, pero pues efectivamente, como tú decías, el bullying, pues en su momento para mí fue muy fuerte. Entonces, pues comencé como cualquier ser humano a buscar herramientas de supervivencia.
¿Cómo defenderte? ¿Cierto que tú decías que empezaste a ir al gimnasio para ponerte fuerte y pelear contra los del bullying? Imagínate.
Sí, comencé a tomar clases de boxeo.
El trago.
Y el trago también, la rumba en ese momento, las amistades que realmente no me edificaban del todo. Creo que eso es esencial. Entonces, como tú bien dices, es una serie de ingredientes que, pues si los sumas todos, claramente el ambiente en el que estás, más tu background en ciertos aspectos, llega un momento en el que
detona. Es decir, que tú podrías pensar hoy en día, si tal vez el momento que fallece tu papá se trata el duelo de una manera diferente y de pronto con un acompañamiento psicológico o emocional, y a eso le sumas que tal vez no tuvieras una infancia un poco menos traumática de alguna manera, tal vez no hubieras desarrollado este proceso.
Creo que en gran medida sí, pero bueno, en mi caso personal yo lo veo un poco diferente. O sea, yo hoy en día considero que la bipolaridad en mi caso es una bendición.
Wow.
Fue la forma en la que me acercó a Dios.
Claro.
No había otra forma, pero frente a la pregunta que me haces, evidentemente yo creo que sí, un buen acompañamiento es necesario, y más en Colombia, porque yo creo que los colombianos somos una sociedad enferma en términos mentalmente hablando.
Total. Wow.
Yo quiero aquí hacerle una pregunta también a Juan Pablo, porque acaba de decir algo que creo yo que es el eje central de nuestra entrevista hoy, y estoy viendo justamente la sinopsis del libro en Amazon, que uno lo puede encontrar aquí también en Amazon, ahí lo puede descargar, lo puede adquirir, y algo que me impresiona mucho, Juan Pablo, que dice aquí es, tú eres mucho más que una etiqueta impuesta por la sociedad, eres una obra maestra que aunque puede sentirse quebrada o imperfecta, tiene la fortaleza de convertir una enfermedad en una oportunidad para consolidar una verdadera salud mental. Me encanta el título de tu libro, ¿Enfermedad o bendición? Y aquí yo quiero preguntarte ya con tu experiencia y todo lo que tú has logrado superar, ¿por qué dices ha sido una bendición también para mí?
¡Wow! Ya entramos en materia.
Sí, ahora sí, en el tema del libro.
La pregunta
es: ¿por qué se ha vuelto una bendición? Yo creo que por todo. Se volvió una bendición porque empecé a conocer a mi creador. Porque antes no lo tenía presente en mi vida. Y gracias a él es que hoy estoy acá delante de ustedes, no en mis fuerzas, sino en las de él. A mí me da pánico hablar esto en público. Wow. Y creo que la bipolaridad y las personas que en este momento tal vez nos están escuchando o están atravesando algo relacionado con las enfermedades mentales, me entienden y saben que cuando les diagnostican este tipo de enfermedades, valga la redundancia, es volver a aprender a caminar, es cambiar tus hábitos completamente, porque si no lo haces, el hoyo en el que puedes caer es tan profundo que difícilmente vas a salir. Entonces a mí me tocó, ok, tiene que descansar, mínimo dormir 8 horas. Tiene que cuidar qué es lo que está escuchando y lo que está viendo. Y eso me lo fue mostrando Dios en el camino. Pero es mi bendición puntualmente porque cambió mi vida completamente.
Claro, tú mencionaste hace un rato todas las causas externas de esto en tu historia. Cuando tú echas un vistazo, no quiero que obviamente des muchos spoilers sobre el libro, porque todo lo vamos a leer. Pero cuando tú das un vistazo a tu historia, tú dices, ¿tú qué piensas que hubieras podido como cambiar? No desde las causas externas, sino tú mismo. Entonces, ¿qué hubiera podido yo hacer? Teniendo en cuenta que para un joven no es fácil tener conciencia sobre lo que le está pasando ni cómo resolverlo. Pero ¿qué hubieras, ahorita que ya has superado el problema, qué hubieras corregido, qué hubieras hecho?
Bueno, yo creo que en el devenir de mi juventud muchas cosas, ¿sabes?
Sí.
A veces me identifico, no sé si es en Eclesiastés o en Proverbios, de esta persona que quería vivir de todo y se dio cuenta que nada tenía sentido. Y en algún momento a veces se me viene y yo digo, wow, creo que fui ese en algunos momentos, pero si me preguntas puntualmente, creo que me demoré mucho tiempo en aprender ciertas lecciones.
¿Como cuáles?
Como las amistades.
Wow.
Como tener que haber probado la cocaína, la marihuana, haber tenido que tomar alcohol hasta emborracharme y darme cuenta que no me edificaba para nada. Tener relaciones que lo único que hacían era dilapidar mi grandeza y causar y hacerme daño también. Hablos sociales, de amistad, de mucha índole. Entonces, creo que cuando uno está joven cree que se las sabe todas y realmente no sabe nada.
Médicamente, ¿qué pasa con la enfermedad y las drogas? ¿La potencian?
Muy delicado. Es demasiado. O sea,
la cubre.
Las drogas es... Y te lo puede detonar porque, digamos, efectivamente, pues esta droga que estamos dialogando puntualmente, pues la euforia que te exalta es fuera de serie. Entonces te puedes encadenar, aparte del diagnóstico que tienes, es algo demasiado peligroso realmente. Y las personas que tienen este tipo de diagnósticos tienen que ser mucho más intencionales a evitar cualquier tipo de cosa. O sea, de por sí nadie tiene por qué consumirlas, pero aún más una persona que sufre ese diagnóstico.
Mira, Juan Pablo, que tú me haces pensar en algo que incluso dijiste, si no estoy mal, fuera de micrófonos, y es, si primero fue el huevo y luego la gallina, y es, si adquirimos la enfermedad o nacimos con ella, o las causas externas son las que la producen, o todo el mundo sufre de bullying, entonces todo el mundo tendría bipolaridad, o hay una condición ya dada en la naturaleza de la persona que finalmente hace que todos los problemas que le suceden a su alrededor deriven en bipolaridad, para dar una explicación. Entonces, primero carezco de algo, sea químicamente en mi cerebro, para llegar a la bipolaridad, como sucede, por ejemplo, con la depresión, cuando se habla de que se carecen de algunas sustancias, entonces la persona entra en la depresión. Lo mismo pasa con la bipolaridad, o realmente uno, todo el mundo está en riesgo y cómo se adquiere.
Nuevamente entro en un mar un poco delicado.
Claro.
Creo que las olas podrían crecer en el buen sentido.
Porque médicamente hablando, es lo que
acuerdo,
tú dices.
No entro, pues no es mi profesión. Y ahí reitero, en el apartado libro, él expresa puntualmente eso. Evidentemente sí tiene que ver con relación y tiene particularidades muy similares a la depresión, pero pues es un diagnóstico puntual, ¿no?
Te preguntó mi compañero Andrés, ¿cómo se usó para bien esta experiencia?
que desde tus 16 años fue diagnosticada y convives con ella, pero sano hoy en día. Nos diste una razón y fue conocer a Dios. Yo quiero que me des otra, para que nos cuentes a todos en la mesa y los oyentes por qué decidiste decir que la bipolaridad es una bendición, además de que porque conociste a Dios.
Yo creo que lo que tú dices, el Creador es tan, tan maravilloso que Él cambia lo malo por bueno. Entonces, si me preguntas otra razón, porque me ha enseñado a conocerme a mí mismo.
Wow.
Me ha enseñado a tener un escáner diario de mis emociones y decir, ok, estoy un poco acelerado, estoy un poco bajoneado, y a darme cuenta que mi valor no reside en los demás, sino en Dios. Porque no es fácil cuando tú has sido diagnosticado con una enfermedad mental. No es fácil cuando tienes que tomar medicación. No es fácil cuando tu entorno social conoce esa condición. Porque creo que el enemigo conoce eso, te ataca con toda y quiere dilapidar tu grandeza hasta no dar más. Entonces, en ese orden de ideas.
Y complementando tu pregunta, Katherine, y siguiendo con esto que estás hablando del entorno, Juan Pablo, pues sabemos que la principal fuente de sanidad va a ser Dios, y para ti va a ser siempre la razón de tener fe y de creer que vas a salir y vas a superarlo. Pero ¿qué tan importante son esas personas de tu entorno, tu familia, las personas que te aman, para que también te puedan acompañar durante este proceso? ¿Y qué pueden hacer, digamos, hablando de ti y de las personas que puedan estar enfrentándolo? ¿Qué tan importante es la ayuda de esos seres queridos?
Es esencial, realmente, su entorno. Pero creo que es una línea muy delgada en ayudar y también generar como una codependencia. Porque desafortunadamente algunas personas que han sido diagnosticadas con algunas enfermedades, la familia lo acoge tanto que incluso a veces lo puede anular. Porque comienza también a subestimar sus capacidades. Entonces, es clave y es fundamental, valga la redundancia, que estén atentos, que estén pendientes. Cuando hay alertas muy delicadas, digamos, la agresión verbal va muy relacionada con la depresión. La agresión física va relacionada con la manía. Y cuando hay alertas como estas, llega un punto en el que la retórica ya cambia un poquito. Entonces es necesario tomar medidas, pero tienen que estar muy pendientes de, de esas personas. Pero yo creo que desde una óptica proactiva, más no agresiva ni pasiva.
Y con mucho amor también, es decir, claro. ¿Cierto?
¿Sabes qué? Estaba pensando en alguien que conozco que creo que puede tener este diagnóstico, pero entonces en un episodio de esos de ira, pues le hace daño a una amiga, ¿cierto? La trata bastante mal y entonces ella dice, yo no tengo por qué seguir siendo amiga de ella si me trató súper mal y me hirió. Entonces ahí como que tú dices, entonces ¿cómo la ayudo? Porque si me quedo al lado me trata mal y me tengo que aguantar sus episodios, pero si me alejo, pues tampoco creo que sea la opción. Entonces, ay, yo le digo, pero tenemos que acompañarla. No, pero ¿cómo se nos trata mal? Entonces, ¿cómo haces ahí como persona cercana para ayudarla?
Wow, pues ya es una decisión muy personal. No es fácil realmente, no. Llega un punto en el cual tomar distancia también es válido.
Wow.
Pero bueno, pedirle a Dios que lo guíe, digamos el caso de tu amiga, y pues conseguir una buena guía, ¿no? A veces eso es lo más importante. Y orar. Yo creo que la oración rompe montañas.
Por la persona.
Wow. Qué duro. Escuchamos todos a Juan Pablo Fajardo, escritor de Bipolaridad, Enfermedad o Bendición. Muchas gracias, Juan Pablo. ¿Dónde podemos conseguir el libro?
A ustedes muchísimas gracias. Una bendición. Primero estar acá al lado de ustedes. El libro lo consiguen en Amazon. Es un ebook. Como ustedes lo pudieron ver, se llama Bipolaridad, Enfermedad o Bendición. Para mí sería un honor que tanto ustedes como los oyentes, por favor, puedan revisarlo en detalle y que Dios les hable más allá de lo que yo les puedo decir. Yo soy una de tantas historias que hay en el universo.
Wow.
¿No ha pensado Juan Pablo en hacer una edición impresa?
Sí, vamos paso a paso. Okay. Es el próximo.
Gracias.
El próximo reto. Queremos lograrlo, pero bueno, es que ha sido una aventura realmente escribir el libro.
Okay.
Ha sido una aventura maravillosa y retadora y supremamente sanadora. Y wow. Sí, va a ser la próxima meta.
Juan Pablo, muchísimas gracias. Ya regresamos nosotros en Central Café.
No te desconectes. Esto es Central Café.
Escuchas su presencia radio.
Regresamos a Central Café. Tendencias dulces y amargas.
En el Colegio Nuevo Gimnasio Cristiano forman líderes bilingües con principios cristianos. Son un colegio calendario B con certificación Cambridge English School, nivel muy superior. Matrículas abiertas, visita la página www.ngc.edu.co o comunícate al 312-575-1089 o al 320-275-0868. Nuevo Gimnasio Cristiano.
Qualfon llegó a Bogotá. Gana hasta 6 millones con tu bono de contratación y bono de lealtad durante tus primeros 3 meses. Si tienes nivel de inglés C1 y 6 meses de experiencia en servicio al cliente, aplica hoy mismo enviando tu hoja de vida a tacolombia@qualfon.com. Lo repito, tacolombia@qualfon.com o por Instagram en @qualfon.col. No te pierdas esta gran oportunidad que Qualfon tiene para ti.
Y en mis tendencias dulces y amargas, pues les cuento qué cosa más dulce es viajar. Y así como lo es viajar desde Colombia por 20 días a Europa, incluye un presupuesto y cuántas parejas no sueñan con este inolvidable viaje y de paso muy romántico en la ciudad de París también, o en países como Francia, Italia, Albania, Turquía y Austria. Y pues bien, les cuento que el viaje requerirá de algunos gastos, un alojamiento, un transporte entre ciudades y países y también alimentación, entretenimiento e internet. Pues les cuento que el costo total del viaje ascendió para el año 2024 en 2.381 euros, que en pesos colombianos equivale a 10.200.000 por persona, y se proporcionan un desglose detallado de todos los gastos por país visitado. Así que parejas, alisten su billetera porque este es el viaje y este es el presupuesto por el que deben empezar a ahorrar para cumplir este gran sueño en tendencias dulces. Pero también en una tendencia amarga, y es que voy a entrar a un terreno un poco escabroso, y es al tema de las relaciones amorosas, incluso los matrimonios, que tenemos acá la experta, que es Fernanda también, que sabe mucho de matrimonios, y es que yo creo que ella lo ha escuchado de pronto en muchas consejerías, como porque sientes que tu pareja te va a dejar cuando atraviesan el mejor momento. Fer, ¿qué opinas tú de estas relaciones? ¿O te han llegado mujeres como, no, y es que estoy peleando mucho con mi esposo, o cómo manejar esta serie de situaciones?
No, yo creo que el matrimonio de por sí pues va a pasar por varias crisis en los años, porque es una larga conversación, pero creo que lo más importante de estos momentos es pedir ayuda. ¿Cierto? Es acercarse a alguien que uno diga, oiga, yo sé que esta persona por su testimonio, por su matrimonio me puede acompañar y me puede aconsejar, puede ser en su iglesia, puede ser médicamente, una psicóloga, pero realmente ahí lo importante es entender que sí, que la crisis llegó, pero que si tenemos claro desde el principio que el matrimonio es para toda la vida, pues hay que superarla. Hay que superarla y vas a superarla y vas a superarla con la ayuda de Dios y poniéndole la voluntad y las ganas de vamos a salir de esta, y pues Dios lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el matrimonio es un invento de Dios, entonces Él no hizo un invento fallido, Él hizo un invento exitoso.
Wow, pues les tengo los 4 tipos de apego y cómo afectan a las parejas y estas relaciones. Pues les tengo el apego ansioso, que es cuando los adultos de apego ansioso se caracterizan por buscar altos niveles de intimidad y aprobación de sus parejas. También está el apego evitativo, que los adultos con apego evitativo suelen sentirse amenazados cuando otra persona se les acerca emocionalmente. El apego seguro, son adultos que se caracterizan por expresar sus emociones abiertamente, buscar apoyo cuando lo necesitan y tener un buen autoestima. Y por último, el apego desorganizado. Las personas con apego desorganizado alternan rasgos de apego ansioso y el apego evitativo dependiendo de las circunstancias que estas personas estén desarrollando. Pues este estudio fue desarrollado por el psicoanalista británico John Bowlby a mediados del siglo pasado para tratar de entender el efecto que tienen los niños cuando sus padres se separan. Y más de 6 décadas después sigue siendo uno de los mayores referentes para quienes estudian la forma de cómo nos relacionamos los seres humanos. Y hasta aquí mis tendencias dulces y amargas.
Central Café descafeinado.
Bueno, pues en estos días salió una edición de la revista Tu Tienda Cristiana y leí un artículo que me gustó mucho como mamá de deportista, además de además futbolista, bueno, en formación, ¿no? Encontré una entrevista a Jackson Martínez, le decían o le dicen algunas personas cha-cha-cha. Y él fue un futbolista, digamos que pues realmente de los más reconocidos acá en Colombia. Y nos da en esta revista 7 consejos de Jackson Martínez para el joven que desea ser futbolista profesional. Que además sé que en nuestro país es mucho, porque es el deporte que más se practica en los colegios, que los jóvenes están en una academia. Muchos, la mayoría, sueñan con el fútbol, sueñan con Falcao, James Rodríguez. Hoy en día ya nuevas figuras como Lucho Díaz. ¿Cierto? Entonces creo que es un deporte que acá en Colombia, digamos que ha venido creciendo y ha venido exportándose cada vez más. Entonces, de estos tips que quiero compartirles, nos dice Jackson Martínez que es muy importante que pase lo que pase, no quitemos los ojos del Señor y mantengamos la esperanza en Él. Es importante entender que la esperanza está en Dios y no únicamente en el fútbol o en lo que hace o no hace en el fútbol. Que debe cultivar una vida de piedad, convertir su vida en un buen testimonio y honrar a Dios en medio de tanta incertidumbre que se vive en este mundo del fútbol. Tercero, siga luchando por sus anhelos. No ponga todas sus esperanzas en ellos, manténgase disciplinado, constante y utilice momentos difíciles como cuando no está jugando o no encuentra equipo para aprender y desarrollar sus habilidades, así como mejorar en sus debilidades. Aproveche cada momento y dé siempre lo mejor pensando que cada esfuerzo lo hace para el Señor. Si logra su anhelo de ser futbolista profesional, se dará cuenta de que este sueño incluye muchas cargas y decepciones. Por eso es crucial disfrutar cada parte del proceso. Y por último, no se trata de alardear de sus puntos fuertes, sino de ver cómo puede mejorarlos. Esa mentalidad de ya sé hacerlo es lo que impide mejorar. Es mejor pensar, está bien, pero puedo hacerlo mejor. Es muy, muy importante ser disciplinado y constante. Aunque eso no garantiza el éxito, les aseguro que los acercará mucho más a lograrlo. Entonces me pareció muy interesante estos consejos de un futbolista que vivió este proceso, que no le tocó fácil. Él viene de Quibdó, una población bastante marginada, pero él decidió alcanzar su sueño de futbolista y con la ayuda de Dios, porque él, para él es claro que fue Dios quien le abrió la puerta, pudo lograr este sueño. Entonces, disciplina, constancia y los ojos puestos en Dios es ese consejo para esos futbolistas o esos deportistas, porque no solo es para el fútbol, sino para cualquier deporte o cualquier visión o misión que tenga en su vida y quiera lograrlo, debe recordar que es con la ayuda de Dios. Esto es Jackson Martínez. Busquen toda la entrevista en la revista Tu Tienda Cristiana.
Esto es Central Café.
¿Qué plazo tengo para demandar en un caso de negligencia médica? En esta y otras dudas legales, el grupo Sabaoth Abogados Cristianos te asesora. Para mayor información, comunícate por WhatsApp al 320-451-5561.
¿Bendición o enfermedad, Laurita?
Pues hablando de bendición y enfermedad, algo que nos mencionaba el invitado es que no es fácil enfrentar ciertas situaciones y no es fácil usar la medicación, que fue una de esas frases, o enfrentarse o hablar públicamente de este tema. Pero si bien él mencionaba una serie de versículos y la palabra de Dios que está por encima de todo y que jamás vuelve vacía, fue lo que realmente lo levantó a él y lo rescató de esta situación, que fue ver a Jesús como su salvador. O sea, realmente se puede salir de esto.
Claro, y eso es lo más impresionante, que cualquier diagnóstico puede ser sanado desde la palabra y por el poder de Dios. Y estos diagnósticos o este tipo de diagnósticos son todavía más impactantes, porque son los que muchas veces pensamos, no, Dios no puede entrar ahí, o no es posible que ocurra un milagro, o no, depende mucho de la naturaleza de la persona y aquí ya no hay nada que hacer, Andrés.
Sí, pues esto yo creo que lo que nos muestra y lo que nos ha contado hoy Juan Pablo nos demuestra una vez más el enorme poder que tiene Dios para sanar cualquier enfermedad y para salvar a cualquier persona con cualquier tipo de historia, cualquier tipo de acontecimientos que hayan ocurrido en su vida. Ahí podemos ver por qué tenemos un Dios tan todopoderoso y tan interesado también en nuestra sanidad y en que nos relacionemos con Él y busquemos esa sanidad a partir de esa relación y esa intimidad con Dios, que es lo que podemos ver en el testimonio de Juan Pablo, en la historia de él. Y eso me encanta, porque también es ver cómo el poder del amor puede transformar la vida de una persona. Primero el amor de Dios, pero también el amor de las personas que van a estar alrededor.
Y también creer que todo lo que nos pasa nos ayuda
para bien.
Para bien, porque es que hay una postura frente a todas las cosas que nos pasa. O creemos que Dios va a empezar a actuar allí, o pensamos que todo está perdido. Pero podemos ver el otro lado de cada situación, no que sea Dios el que envíe ese tipo de pruebas, sino que podemos verlo de otra manera. Podemos decir como Juan Pablo, esto me permitió conocer a mi Creador, esto me permitió, cuando profundice, y sin duda alguna lo creo, que al profundizar sobre su propia situación, se encontró con el mismo Dios, con el que hizo el cerebro, con el que hizo la mente humana, con el que la puede cambiar y transformar, Fernanda.
De acuerdo, mira que hace un tiempo, ya más de 10 años, tuve una situación de ansiedad muy fuerte, ya lo que les digo, no la normal, sino ya pasada. Y hay un versículo que siempre para mí fue muy bandera y sigue siendo, porque hay momentos, y no sé si seguramente nuestro invitado nos diría lo mismo, que uno siente, uy, puede volver. Y entonces tú tienes que decir como no va a volver, porque ya Dios me sanó y las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas y serán como aguas que pasaron y no volverán. Pero hay un versículo que me encanta, que es 1 Corintios 2:16, que dice, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que la instruya? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando recuerdo que si yo tengo la mente de Cristo y la mente de Cristo es enfocada, es sana, no tiene temor, entonces ahí yo recuerdo y digo, no tengo por qué pensar que mi mente se va, por decirlo así, a desordenar, sino que tengo que recordar que fui hecha a imagen y semejanza de Dios, por lo tanto, tengo la mente de Cristo.
Y hasta aquí en Central Café hablamos de bipolaridad desde nuestra experiencia, desde la experiencia de nuestro invitado Juan Pablo Fajardo, desde este maravilloso libro que sin duda alguna puede ayudarte si estás pasando por este diagnóstico, si estás sufriendo algún síntoma relacionado con la bipolaridad, y principalmente si tienes algún cercano al que puedes recomendárselo. Pero también recomienda Central Café. Nos vemos en otro episodio de este programa con un cafecito amargo y negro, como me gusta a mí, si ustedes son de los míos, porque les gusta tomarse el café así. Un abrazo grande para todos en cualquier lugar del mundo. Nos encontramos luego.
Central Café también está en supresenciaradio.com. Allí puedes encontrar el listado con todos los programas de Central Café en SoundCloud.